dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice, amados hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Lo repito otra vez. Queridos hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Por qué la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta y nos anima a todos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor? Porque muchos confunden. Cuando leen estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, piensen que creciendo en la obra del Señor se refiere solamente a trabajar, se refiere solamente a hacer cosas, a avanzar en lo ministerial, en el servicio. Pero la palabra de Dios dice creciendo en toda la obra del Señor siempre. Y la obra del Señor tiene que ver también con proveer para edificar esa obra y tiene que ver con nuestra relación con Dios. De allí que dice crezcan firmes y constantes también en su relación con Dios, no solo en hacer. Para que lo entendamos les quiero dar una alegoría, un ejemplo. El ejemplo de la construcción. Imagínense si uno entiende que edificar es solamente crecer en medidas, en volúmenes y en el edificio y no se ocupa de proveer materiales. Realmente no se podría edificar o tendríamos que empezar a deshacer unas partes para hacer otras. Esto sería totalmente una locura. ¿Sabe? A veces en la vida cristiana hacemos así y por eso grandes llamados que Dios nos ha dado, cosas preciosas que Dios nos da, en algún momento se nos derrumban, se nos vienen abajo. ¿Por qué? Porque solo edificamos, pero no dimos provisión para la construcción. Cuando la Biblia dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, no solo se refiere firme y constante en el hacer, sino firmes y constantes en nuestra relación íntima con Él. ¿Y cómo podemos estar firmes y constantes, creciendo en nuestra relación con Él? Yo quiero darte una palabra que está aquí, en la Biblia, en el libro de Romanos, Romanos allí capítulo 8, versículo 28 al 30, nos habla de cómo estar firmes y constantes en las provisiones que Dios ya ha hecho en tu vida y en mi vida, y eso nos alivia, nos anima, nos exhorta a permanecer firmes. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados a su propósito. Fíjese que no dice a todas las personas les ayuda bien. Dice a los que aman a Dios. Qué importante, otra vez está reafirmando que firmes y constantes no es solo hacer, sino realmente tener una relación firme con Dios, constante. Un tiempo donde uno pasa tiempo encerrado en su cuarto, a solas con Él, conversando, contando sus cosas y cómo Dios edifica tu vida, provee materiales para que luego la obra de Dios que Él quiere hacer crezca con todo. Pero fíjense que dice, creciendo de acuerdo a sus propósitos. ¿Sabe qué maravilloso que es esto? Está diciendo que Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y en este tiempo que estamos viviendo, de estos días de oración y ayuno, donde todo el pueblo evangélico, donde todo el pueblo cristiano, donde todos los que creen en Dios están orando y ayunando por la Argentina, estos tres días de oración y ayuno por la Argentina que estamos todos levantando. Qué tremendo que vos estés firme, constante y entendiendo que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios ha hecho algo, un sueño, una idea, algo que Él tiene para vos y para mí. ¿Sabe? En algún tiempo de mi vida, aparte de dedicarme al sonido y al pastorado, me dediqué a la construcción. Y en una construcción, continuando con la alegoría del edificio, hay muchos rubros. Unos son albañiles, otros son plomeros, otros son electricistas, otros son capataces. Pero ¿sabe? Hay un arquitecto. ¿Por qué es necesario un arquitecto? Porque el arquitecto se ocupa de ver que todo lo que se haga de acuerdo al plano. ¿Sabe cuál es el trabajador más problemático? No el que no hace tan perfectas las cosas. Por supuesto que es indispensable hacer las cosas bien. Pero es el que no se fija en los planos. El que hace las cosas por su cuenta. Levanta una pared, la hace 20 centímetros más larga, 20 más corta. Hace una mesada, la hace de diferente medida de lo que marca el plano, ni mira el plano. Pero acá dice claramente que Dios nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Hay un solo arquitecto y ese arquitecto es Jesucristo. Y para estar firmes y constantes es necesario que vos desarrolles un oído sensible a la voz de Dios, a lo que Dios te quiere decir, a lo que Dios te habla, a tu corazón, que vos puedas no solamente hacer las cosas de memoria. Muchos pueden levantar paredes, muchos pueden hacer cañería, pero qué importante es hacerla en donde el plano de Jesucristo ya lo ha programado y ya lo ha hecho. Y el Señor Jesucristo dice algunas cosas tremendas que nos animan a estar edificando, a estar avanzando con Él. La primera que nos dice ahí en el versículo 29 dice, ¿a quién convocó? Dice, convocó a estos que primero los conoció. Y eso para mí es algo tremendo, es algo hermoso. Saber que Dios me conoce profundamente. Dios conoce todas nuestras virtudes, nuestro temor de Dios, nuestro amor por la obra, nuestro amor por la gente. Pero cuando dice que Él nos conoce perfectamente, también conoce todos nuestros errores. Conoce nuestras equivocaciones, conoce nuestras macanas, nuestro orgullo, nuestra soberbia, conoce nuestras mentiras. Y sin embargo, dice que aún conociéndonos, esto es lo maravilloso, Dios nos escogió, Dios nos llamó. No te frustres por tus problemas, por tus dificultades, por las cosas que todavía no has logrado. Quiero decirte que Dios te conoce perfectamente y aún conociéndote, esto es lo glorioso, Él te llamó, Él te convocó. Lo segundo que dice la palabra de Dios, allí en el versículo 30, dice, no solo nos llamó, sino nos predestinó. Como dije antes, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No tenés por qué copiar el de uno, ni copiar el de otro, ni mirar lo que uno tiene o lo que vos no tenés. Dios te predestinó con un plan. Él planeó que vos hagas esto, esto y esto. Y qué bueno cuando vos sos sensible al Espíritu Santo. Cuando uno se enorgullece y dice, yo sé hacer esto, yo sé llevar adelante una iglesia, yo sé agarrar y colocar cosas, yo sé manejar, yo sé hablar, yo conozco la Biblia. Lamentablemente es una pena porque no permitís que esa voz dulce del Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y dejar que Él lleve adelante las cosas, que Él las pueda hacer. Qué importante, repito nuevamente, desarrollar un oído sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Él te predestinó para hacer una determinada obra. Y no solo te predestinó, sino que dice, a continuación en el versículo 30, Él te llamó. ¿Sabes por qué te llamó? Porque Dios te invita, pero la decisión tiene que ser tuya. Dios no te fuerza. De ahí que la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios te llamó, Dios te llamó, Dios te convocó. Y nosotros somos los responsables de responder a ese llamado precioso de Dios, a ese llamado hermoso. Y a veces hay personas que responden al llamado, pero responden en forma floja. Vuelvo al ejemplo de la construcción. Un albañil que viene, que dice que va a trabajar, pero resulta que él solo puede venir los lunes y viernes. Solamente puede venir por las mañanas, solamente puede venir 2 horas a la tarde. Así no sirve como albañil. Y nosotros hacemos eso a veces en la obra de Dios. Decimos, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no puedo yo oír la voz de Dios? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué Dios no produce fruto en mi vida? ¿Sabés por qué es? Porque tal vez no estás respondiendo correctamente al llamado. Dios te llama por tu nombre. Dios te llama en forma personal. Dios te convoca. Y es importante que vos respondas de la misma forma y con el mismo nivel de aquel que te está convocando. El que te convoca es Dios, es el Señor Jesucristo. Y eso es una tremenda bendición. Pero no solo te llamó, sino mirá qué hermoso lo que dice Dios. Te justificó. ¿Qué quiere decir que te justificó? Que nosotros tenemos un montón de pecados, un montón de cosas y el diablo las usa. Las usa para desanimarnos. Vos haces esto, vos tenés esto. Vos te equivocás, metés la pata. Qué bueno lo que dice la palabra. Yo lo justifico, dice el Señor Jesucristo. Quiero decirte que ninguno de nosotros somos dignos. Nadie es digno de poder recibir todas las bendiciones y todas las cosas gloriosas que Dios quiere hacer con nuestra vida. Pero, ¿sabés? Somos dignos, ¿sabés por qué? porque Jesús nos perdonó de todos nuestros pecados. No hay acusación. Todas nuestras condenas fueron borradas. No hay una lista de pecados. No existe lista. Dios la borró. Dios la hizo desaparecer. Qué importante es que vos sepas que aunque hay pecados, aunque hay errores, aunque hay equivocaciones, Dios es el que te perdona, Dios es el que te justifica. No le hagas caso al acusador, no le hagas caso al diablo. Él va a tratar de tentarte, él va a tratar de atarte, él va a tratar de frustrarte. Pero ¿sabes cuál es nuestra gloria y nuestra bendición? Lo dice en el mismo pasaje. Si yo les di a mi hijo por ustedes, dice Dios, ¿cómo no les voy a dar todas las cosas? ¿Quién me va a separar de ustedes? Yo los amo, yo los quiero. Y aún conociéndolos con sus pecados y sus errores, yo los elegí para dar gloria al nombre de Dios. Por último, en este pasaje dice algo más que nos alienta. Dice, no solo nos llamó, no solo nos conoció, no solo nos justificó, sino que dice, yo los he puesto para que lleven fruto, para que bendigan y los he glorificado. Los he glorificado. ¿Sabes qué quiere decir esto de que los glorifiqué? No está hablando del cielo, aquel día cuando vayamos al cielo y seamos transformados. Está hablando aquí mismo, yo los glorifiqué. Está diciendo, dentro tuyo yo he puesto al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios, yo lo he puesto dentro tuyo. Eso es algo tremendo, eso es algo glorioso, eso es algo hermoso. Dios vive dentro tuyo. Es cierto, hay pecados, hay errores, hay equivocaciones, pero gloria a Dios. Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí. Y eso me llena de una alegría tremenda, saber que yo no soy, no puedo en mis fuerzas, no porque yo sea perfecto, tengo un montón de errores, pero Dios me llamó, me escogió, me tiene justificado, perdonado y también me ha puesto el Espíritu Santo adentro, que es el que guía y bendice mi vida. Eso me llena de una alegría tremenda. Por eso vuelvo a decir el pasaje de 1 Corintios allí en el versículo 58 que dice, estate firme, estate constante, más en este tiempo donde el mundo se está derrumbando, donde las ideologías se están derrumbando, donde la gente está en tremenda confusión. Qué importante esta palabra que es justo para vos y para mí. Estate firme y constante, creciendo en la obra del Señor, no solo en el hacer, sino en la intimidad con Dios, proveyendo para estar firme, en la relación íntima con Dios, sabiendo que ese trabajo que hacemos tiene fruto eterno y fruto de bendición. Pero también te quiero hablar, por último, de aquello que hace el diablo para desanimarte y derrumbarte. Una cosa que le gusta hacer al diablo y que quiere frenar la obra es con la angustia. El diablo trabaja permanentemente para desanimar y romper nuestra vida. ¿Dónde lo dice esto? Está allí en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice cómo trabaja Satanás. Y dice, tenemos este tesoro que Dios nos dio en vasos de barro. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios con esto de que somos vasos de barro y que Dios ha puesto, nos ha glorificado con el Espíritu Santo? Que vos y yo solos no podemos. Eso es una gran realidad. Por algo, Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, lo primero que dice que es, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Espíritu está escrito con minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere a nuestro espíritu. Bienaventurados, felices, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Aquellos que, otra vez está hablando de lo mismo, crezcan no solo en el hacer, sino en la intimidad, en la relación con Dios. Bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. Por eso, por alguna razón, Dios lo puso en primer lugar en las bienaventuranzas. Y allí está diciendo que en todo tenemos que depender de Dios, en todo relacionarnos con Dios, en todos oír la voz de Dios, porque ahí es donde Dios opera con poder y hace tremendos milagros. ¿Qué hace Satanás? Él tiene un plan y es el desanimarnos. ¿Cómo es este plan de desánimo? Lo dice allí en el pasaje. Dice, él comienza trayendo angustia a nuestra vida. Luego de la angustia trae desesperación. Luego de la desesperación trae desamparo. Y luego del desamparo trae destrucción. cuatro cosas tremendas que Satanás quiere hacer con nuestra vida. Angustia, la angustia trae desesperación, de la desesperación pasamos al desamparo, ese sentimiento de desamparo, y de ahí a la destrucción. Qué importante que la angustia va a golpear la puerta de tu vida. La angustia va a venir, pero qué importante que vos no la dejes vivir dentro de tu hogar, dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Porque cuando la angustia yo la abrazo y permite que entre en mi vida, lo que hace es derrumbarme espiritualmente. Me desanima, me voltea, me frustra. La angustia junto con todas las demás emociones tiene dos componentes. Un componente es lo que es la realidad y otro componente es mi propia decisión. ¿Cuál es la realidad? La realidad es las cosas que nos suceden a todos. Alguien fallece, nos estafan, nos engañan, tenemos un problema, tenemos una dificultad. Eso produce angustia en nuestra vida. Por supuesto, todos vivimos en angustia, todos vivimos con momentos difíciles, pero también tiene un componente de decisión. Yo estoy en esta realidad de que alguien falleció y estoy en angustia, pero yo tomo la decisión de si esa angustia toca el timbre de mi casa, entra a mi puerta y se queda ahí por un tiempo, pero luego se va, o yo la hago entrar y la coloco dentro de mi casa en una habitación y dejo que quede para siempre allí. Yo no quiero vivir con la angustia. Yo no quiero vivir con la depresión. Yo no quiero convivir con el desánimo. Qué importante este ataque del diablo. Que la angustia, que es algo natural, se transforme en el motor y en el centro de mi vida. Qué importante es que la angustia no sea lo que maneje, lo que controle. Que la venganza, que el enojo, que el miedo, que el temor controlen tu vida. Es cierto, van a venir, pero te quiero decir que todos estos sentimientos lo que traen es desesperación. La hermana de la angustia, del problema, de la dificultad, es la desesperación. Y la desesperación que trae desamparo. ¿Qué es el desamparo? Dios no me ayudó, Dios no me cuidó, Dios a mí no me cuida. Quiero decirte que todos estos sentimientos y emociones son de Satanás, son del diablo, son mentiras de Satanás. Y dice cómo termina este proceso de angustia, este proceso de desamparo, de desesperación. ¿Cómo termina? Dice, termina en la destrucción. Yo quiero animarte a que estés firme, a que estés constante. Con momentos de angustia, con momentos de enojo, con momentos de vergüenza, con momentos a veces difíciles en la vida. Pero no permites que estos sentimientos hagan un hogar dentro de tu corazón. Que no tengan una habitación, que no tengan el lugar. No solo Dios te llama, no solo Dios te conoce. No solo Él tiene un propósito para tu vida. No solo Él te justifica, no solo Él te llenó del Espíritu Santo, sino vos también tenés que practicar el ejercicio de no dejar que la angustia, el dolor, el temor o el miedo hagan nido dentro de tu corazón. ¿Para qué? Para que se cumpla ese propósito tremendo que dice la palabra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, sino que tiene fruto eterno de Cristo Jesús. Amén. Y termino con el versículo que a mí más me gusta en toda la Biblia y que me bendice y me llena tremendamente. Este versículo casi lo repito en todos los mensajes, pero porque es el versículo lema para nuestras vidas. Salmo 34:8. Busquen y vean qué bueno es Dios. Busquen y vean qué bueno es Dios. Feliz el hombre que aprende a confiar plenamente en Él. No en mis infalibilidad, o sea que yo no me equivoco, no en mi orgullo, no en mi conocimiento, todas esas cosas de ceremonias, todas esas cosas de ritos, todas esas cosas de prácticas se derrumban y no avanzan para nada, pero la sensibilidad del Espíritu Santo, el tener una relación de amistad con Él, el escuchar su voz, el mirar los planos del arquitecto, buscar en la palabra de Dios lo que Él tiene para mí, eso va a hacer que tu vida tenga fruto, tenga bendición, y dice el pasaje de la Biblia, nos va a llevar de victoria en victoria. Aleluya. Yo quisiera terminar orando por tu vida y por mi vida, para que estemos firmes, constantes, dando gloria a nuestro Señor.